Bueno, muchas gracias por la introducción y las palabras tan gratas. Es un reto juntar ese formato entre clase habitual y aula abierta y conferencia, charla, porque de alguna manera uno cuando está en el día a día de un curso intensivo, como muchos, con muchos que estamos, tiene ganas de retomar debates del día anterior y de los días anteriores y hilarlos de alguna manera, pero por otro lado también tiene que hacer, digamos, eco en lo que es el público, donde obviamente relacionarnos directamente con debates que tuvimos hasta ayer a las 8:15 de la tarde sería injusto porque no han participado en ello, por lo cual es como una doble tarea de romper lógicas, romper formatos, intentar hacer que esta sesión sea útil para todos y que vayamos aquí compartiendo una discusión apasionante sobre el desarrollo urbano que nos une aquí en esta sala, o cuyo interés nos une en esta sala hoy. Comienzo con esas dos fotos que me relacionan con la clase de ayer, pero introduciéndolas quizás nos dan algunas primeras pistas sobre cómo entiendo los procesos de desplazamiento en nuestras ciudades. Porque esas fotos, pues esta foto aquí a la derecha, que viene del mercado de la Merced en México, lugar que fue espacio urbano que fue parte de un debate épico que tuvimos anoche. Y por la izquierda una foto aquí en Quito, que en algún momento, en algún recorrido he ido tomando. Esas dos fotos me hacen plantear con esa visualización lo que ocurre en los procesos de desplazamiento. Básicamente, esas dos fotos me recuerdan que el desplazamiento tiene que ver con la cuestión de las subjetividades alternas, las subjetividades indígenas, las subjetividades populares que se desplazan del espacio urbano y que están en constante disputa en la ciudad contemporánea, en los procesos de rearticulación o renovación urbana que estamos viviendo y donde siempre hay una disputa entre apropiación del espacio por parte, en muchos lugares por parte de las clases populares, y por otro lado, el interés del capital de transformar estos lugares y rearticular las relaciones sociales, territoriales y económicas en un espacio. En ese sentido, gran parte de lo que quiero discutir hoy tiene que ver con que a partir de una serie de ejemplos, no elegidos al azar, sino elegidos a partir de unos trabajos que en la Red Contested Cities a lo largo de los últimos 5 años hemos ido desarrollando, plantear a partir de estos ejemplos una cuestión que me parece fundamental en los estudios urbanos contemporáneos, que es cómo se rearticula cómo se rearticulan las áreas centrales como espacios para el negocio inmobiliario y cuáles son los procesos concretos que se están desarrollando y cómo podemos articularlos a través de la visión o de la perspectiva del desplazamiento como un vehículo conceptual, teórico, que nos ayuda a entender mejor lo que está ocurriendo y que podemos observar. Esto, de alguna manera origina determina la estructura de lo que es mi exposición, que voy a comenzar con una serie de ejemplos, voy a hacer una serie de reflexiones más conceptuales, más teórico-conceptuales en segundo lugar, y voy a intentar en un tercer paso luego desarrollar una serie de abstracciones en las cuales combino casos concretos con la teoría en un tipo de tipificación o en tipología empírica, ¿no? Que espero que sea útil para alimentar el debate posterior. Probablemente, como esto lo he ido trabajando los últimos 5 años, a día me vas a tener que interrumpir en algún momento porque podría hablar 7 horas de esto, que no es cosa ni plato de gusto de hacerlo, pero vamos a ver, me saco el reloj para... Bueno, entonces, empiezo con 3 postales que me gustan mucho, 3 visitas a otros lugares, fuera de Quito, 3 postales latinoamericanas que nos explican, que nos indican algunos mecanismos o algunos procesos de desplazamiento, ¿no? Y hablan de desplazadas o de desplazados en la ciudad. Aquí, en esa primera postal, bueno, son 2 en realidad, 2 fotos, que son 2 fotos de Buenos Aires, del área de Puerto Madero. Una que es la más típica que podemos ver en todos lados en internet cuando ponemos Puerto Madero, que es, digamos, el propio área del puerto, con con el propio programa de renovación urbana que se ha ido desarrollando en ese gran proyecto urbano, pues las oficinas, el espacio semipúblico, las torres de viviendas de lujo, etcétera. Y la otra es una imagen que habitualmente no se ve cuando uno discute el Puerto Madero, que es la vía Rodrigo Bueno, que es colindante, como iremos viendo luego en un mapa, y que forma parte integral de las relaciones sociales en el propio Puerto Madero, y también los intentos de desplazamiento, tanto en términos simbólicos como materiales, que se intenta desarrollar. Entonces, para introducir Puerto Madero, para los que no lo conocen, pues es un ejemplo paradigmático, ¿no?, de reconfiguración urbana en Buenos Aires, un ejemplo paradigmático de gobernanza urbana neoliberal, un proyecto donde el Estado pone el suelo público a la merced de la inversión privada. Es una máquina de crecimiento urbano, de desarrollo inmobiliario, que funciona ya desde hace 25 años y que tiene efectos no solamente sobre el propio área, sino como muchos proyectos urbanos, también sobre las áreas colindantes, los barrios San Telmo, la expansión que ahora se prevé hacia La Boca, etc. Se discute en muchos casos a partir de la idea del retorno de la formalidad en un espacio abandonado, la formalidad, el orden, la legalidad, en un lugar que previamente pues, era supuestamente un lugar para la acción delincuente, y un espacio que supuestamente estaba vacío o dominado por actividades informales o ilegales, ¿no? En realidad, sí, hay que tener en cuenta que el propio área del puerto tenía un tipo de abandono largo en el tiempo, porque el propio puerto dejó de funcionar ya en los años 20 y 30 como puerto, en su función de puerto, y desde entonces pues hubo un deterioro de las propias instalaciones y del propio lugar, ¿no? Entonces, a partir de principios de los 90, en la dorada época neoliberal en Argentina, desarrolla este proyecto, ese gran proyecto urbano de reconversión del Puerto Madero, sobre lo cual también podríamos hablar en muchos otros aspectos, porque hay, en los que forman parte del curso, ¿no?, vamos a hablar o podemos hablar de esto en relación a la movilidad de políticas, la influencia que tienen propios urbanistas europeos en el desarrollo del plan, etcétera, 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 ¿no? O lo mismo, cómo se constituye luego en un momento posterior Puerto Madero como un ejemplo que se exporta a otras ciudades en América Latina, ¿no? Pero eso no es el tema del debate de hoy, sino más bien para ubicarlo, ¿no? Una gran inversión donde se construyen 2,5 millones ya metros cuadrados de uso residencial, donde hoy día tenemos más de 16,000 habitantes, y donde se establece en un espacio casi deshabitado un mercado residencial de élite. Eso lo podemos ver en este gráfico, por los que están más atrás. Podemos ver distintos barrios ricos de la ciudad de Buenos Aires, y Puerto Madero está por aquí, es decir, está entre los lugares más caros en términos de precios de venta por metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, en un lugar que se ubica al lado de la Casa Rosada, en el pleno, al lado del centro financiero de la ciudad, se desarrolla ese plan de reconversión. Eso es la fase en acción, ¿no? Y luego hay más espacios que seguramente, gracias. Es relativamente fácil, ¿no?, ubicar, digamos, la primera foto que hemos tomado, que es en uno de los diques, podría ser aquí o ahí, da igual, al final es uno de esos diques con las construcciones al lado, y que podemos ver. Sin embargo, no es tan fácil en este mapa, en este plan, y es un plano sacado de la página web del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ubicar la otra foto, porque esta foto, se ubica, digamos, está supuestamente en un lugar que es el agua, el río, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Más allá de del maravilloso Puerto Madero, lo que importante para mí en relación al desplazamiento aquí es la cuestión de que un barrio entero de cientos y cientos de familias que se ubica, que ocupa todo este espacio, se tilda de un mapa oficial de la ciudad, de forma, digamos, es un ataque simbólico a la realidad existente, se niega la existencia y la representación cartográfica a esa población. Y con eso, intrínsecamente también se justifican toda una serie de medidas para erradicar de verdad a esa población, o al menos a intentarlo, ¿no? Y el gobierno de la ciudad lo ha intentado, pues, a lo largo de estos 25 años, lo ha intentado, pero sin éxito, que nos habla la otra cara del desplazamiento también, que es la resistencia y la apropiación del espacio, en contra de la voluntad del poder privado y público, ¿no? Bueno, segundo aspecto, en relación a la cuestión de los y las desplazadas. Dos fotos del drama de la expansión periférica en la Ciudad de México, donde en ese tipo de construcciones, casas adosadas, unifamiliares, se han construido a lo largo de la última década y medio alrededor de 600, 700 mil viviendas en lugares extremadamente periféricos de la ciudad, a 60 a 80 kilómetros del centro de la ciudad, sin la infraestructura, sin la posibilidad de conectar efectivamente con los lugares de trabajo de las personas, y donde mediante un sistema de créditos garantizados por el Estado y otorgados por un sistema de utilizar una parte proporcional de los sueldos de los trabajadores con contratos formales para proveer ellos con créditos para ese tipo de viviendas, pues se ha desarrollado un circuito de promoción de viviendas sociales en la periferia. ¿Por qué hablo de la periferia cuando hablamos de desplazamiento y las áreas centrales? Porque me parece importante relatar que los procesos que ocurren en la periferia tienen una íntima relación con lo que es el centro urbano, y no podemos entender la transformación de los centros urbanos, en este caso de las áreas centrales de la Ciudad de México, sin las políticas que transforman también la periferia. Por lo cual empiezo con esa visita a la periferia para luego en otro momento más adelante volver a las áreas centrales de la Ciudad de México, porque al final los y las desplazadas de las políticas públicas que fomentan cierto tipo de negocios inmobiliarios en las áreas centrales se ubican luego y se encuentran en estos lugares. Bueno, en estos lugares exactamente no, porque son abandonados, y representan algo que es como la fantasma de la urbanización periférica en la Ciudad de México, que es que el 30% de las viviendas que se ha construido, esas 700.000 en la última década, están vacías, porque la gente coge el ruido, coge la casa y a los pocos meses encuentra toda una serie de desventajas que les hace que no quieran quedarse ahí y abandonan esto, que vuelven a lugares más céntricos, ¿no? Bueno, aquí un mapa que indica esa visión periférica. Vemos en el centro de la Ciudad de México el lugar en donde viven 8 de los 22 millones de habitantes de la ciudad, y en negro y gris oscuro, los lugares donde se han construido esos conjuntos de viviendas sociales con ese tipo de expresión. Tercer aspecto. Volvemos a esto, ¿no? Resumen. Lo que me parece importante de esa postal es no solamente ver la brutalidad del negocio inmobiliario, sino la relación entre centro y periferia, que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la transformación de las áreas centrales y el desplazamiento de personas de las áreas centrales. Tercera postal. Desplazadas en Río Janeiro, ¿no? Lo titulo como la pesadilla olímpica, la ciudad del continente que probablemente por el tema de los mega eventos deportivos ha sufrido la mayor transformación en su estructura urbana, con ese sueño de la imagen del Parque Olímpico que vemos en la izquierda, que se vendió al Comité Olímpico, que por cierto es una de las organizaciones más criminales a nivel mundial, ¿no? Después de algunos carteles de droga quizás. Y eso, la realidad, un año y medio después de las Olimpiadas, todo el área completamente abandonada, sin ningún uso posterior y ningún tipo de utilidad para la propia ciudad. Toda una inversión gigantesca que queda en baldío, incluso queda en baldío la propia idea de especulación que estaba detrás de la rearticulación de esta área, que era un antiguo autódromo que estaba ubicado en ese lugar, ¿no? Entonces, lo que me parece importante mirar aquí y poner en énfasis en la cuestión del desplazamiento es lo que vemos ahí en el círculo rojo, que es una comunidad que se llama Vila Autódromo, según lo que era el autódromo anteriormente, y que como podemos ver, en los planes oficiales de la candidatura olímpica estaba presente, se ubicaba en ese lugar que habían ocupado desde los años 1960, pero sin embargo, en el propio proceso de la construcción del Parque Olímpico han sufrido un brutal acoso por parte de las autoridades públicas, donde fundamentalmente en un primer lugar se intentaba negociar la salida de los habitantes y ofrecerles viviendas, unas viviendas sociales en una torre que se construía a unos kilómetros de ahí. En un segundo lugar, cuando esa estrategia no funcionaba, se intentaba comprarles a los habitantes para que abandonen el lugar. Y eso es lo que vemos en esa foto, que cuando la gente vendía, se mudaba, inmediatamente se hacían esos huecos en las paredes para que nadie pueda ocupar esas viviendas después de haberse dejado. Pero sin tirar las viviendas abajo en un primer momento, para que quede un escenario de guerra que te motiva completamente a los demás habitantes de quedarse ahí. Y cuando esto tampoco fluctuaba, porque la organización social fue muy fuerte en ese lugar, pues empezaban a utilizar la fuerza. Tengo muchas fotos donde hay mucha sangre que no hace falta mostrarla aquí, pero donde intentaban a la fuerza psicológica y física de expulsar a la gente de ahí. Si bien, digamos, aquí vemos esa fase de demolición en el 2014, si bien ese acoso era durante varios años muy fuerte y ha atenuado, 24 familias lograron resistir y finalmente, justo unas semanitas antes de los Juegos Olímpicos, cuando se tenían que pacificar el propio área, se construían unas viviendas para ellos que reemplazaban sus antiguas viviendas, donde podemos discutir toda la calidad de la construcción, etcétera, etcétera, pero por lo menos hay algún tipo de victoria parcial en contra del desplazamiento organizado en relación con las Olimpiadas, ¿no? Vamos a volver a Río más tarde, pero me parece importante que aquí hay un proceso de desplazamiento brutal, no solo de esa comunidad, sino de muchas otras comunidades en la propia ciudad, que vulnera los derechos de ciudadanía, que vulnera los derechos de reunión en sus barrios, que mediante los UPPs, las unidades de policía pacificadora, intentaban controlar ciertos espacios con interés y en relación geográfica con los lugares de las Olimpiadas, ¿no? Pues estos tres ejemplos iniciales ya me hacen pensar que el propio desplazamiento es un proceso violento, un proceso de primera importancia en la ciudad contemporánea, y aquí no me refiero ni siquiera solamente a las ciudades en América Latina, sino yo creo que casi a la totalidad de las ciudades que conozco, donde mediante distintos mecanismos se utilizan o se intenta reordenar la ciudad mediante los mecanismos de mercado, intentando desplazar ciertas subjetividades y ciertas personas de lugares que están bajo el interés, bajo el prisma del interés de los mercados inmobiliarios. Por lo tanto, me parece importante empezar a reflexionar cómo podemos mejor explicar o qué tipo de conceptualización podemos desarrollar para mejor entender esos procesos de desplazamiento. Porque si bien las historias individuales de cada barrio, de cada comunidad, de cada lugar son chocantes, interesantes y apasionantes, para nosotros como investigadores, para nuestra participación en las luchas, para defender, para estar en el lugar donde vivimos, para defendernos del avance de ese tipo de estrategias, porque todos sufrimos esto. Es decir, yo también he sido desplazado de mi vivienda en Madrid por la especulación inmobiliaria, porque el piso de abajo era tres veces más rentable por los pisos turísticos de Airbnb que lo que pagaba yo de renta, obviamente. Entonces, esos procesos de desplazamiento tocan a casi la totalidad de la población. no es una victimización de las clases populares, sino más bien algo que es tan transversal en la rearticulación de las ciudades que realmente necesitamos plantearnos cómo podemos encontrar una serie de discursos que no solamente nos explican, sino nos arman mejor para poder combatir esos procesos desde nuestra propia perspectiva. Y para eso, una serie de reflexiones conceptuales sobre el desplazamiento. Porque creo, como punto de partida, importante que entendamos el desplazamiento no solamente como el proceso de expulsión directa y de desalojo de una persona de un sitio, sino como parte de un proceso mucho más complejo en la ciudad contemporánea, que hace que se produzca la posibilidad que el desalojo material se pueda llevar a cabo en algún momento. Entonces, me parece importante, si solamente miramos a lo que es la consecuencia, que es el desalojo, llegamos corto para poder explicar cómo se produce el desalojo y para poder prevenirlo mediante una serie de reflexiones y acción, ¿no? Entonces, el primer aspecto a destacar en esas reflexiones conceptuales consiste en decir que el desplazamiento o la expulsión, por un lado, es un proceso material y un evento espacial, pero es más que eso, ¿no? Por otro lado, es un reflejo de la conflictividad y de la disputa permanente por las ciudades. Y ahí critico a gente como Saskia Sassoon, Matthew Desmond, con sus celebrados libros sobre las expulsiones y los desahucios en Estados Unidos a nivel mundial, que rascan, en el caso de Saskia Sassoon, solamente la superficie, y en el caso de Desmond, con una antropología de los desahucios en Estados Unidos, que es muy buena escrita y muy bonita. Me regalaron el libro, no de Navidad, sino porque un colega es editor de la traducción al español, y me lo pasó. Y es muy, muy bonito como escribe, con una riqueza de un trabajo etnográfico de mucho tiempo, los desahucios en Estados Unidos, pero no es capaz de construir una perspectiva que incluye la disputa y no la pasividad de los y las desahuciadas, ¿no? Y creo que esto es importante empezar a discutirlo, ¿no? De plantear que cualquier perspectiva sobre el desplazamiento tiene que tener en cuenta la propia conflictividad algunas nociones preliminares para conceptualizar el desplazamiento. Pues desplazamiento implica algo muy importante en relación a lo que yo soy geógrafo de formación, y siempre conceptos como territorio, espacio, lugar son muy importantes para mi visión del mundo. Entonces el desplazamiento implica una serie de nociones muy particulares sobre espacio y lugar y la transformación de ellos. El desplazamiento, los desplazamientos en la ciudad son fenómenos sociales y espaciales extremadamente complejos, que no se pueden reducir a un factor, a un asunto, ¿no? Y nuevamente no se define únicamente por la propia reubicación espacial de una persona de lugar A a lugar B. Entonces, en ese sentido, me parece importante destacar que la propia conceptualización o comprensión del espacio debería partir desde lo subjetivo, desde la construcción del espacio social en la ciudad, y que deberíamos tener en cuenta que lo que significa el desplazamiento es la pérdida de un lugar, y eso es distinto a la pérdida de un espacio, ¿no? Son dos conceptos diferentes que son dignos de avanzar y discutir, ¿no? De alguna manera, pues estas primeras ideas se relacionan con ideas de Lefebvre, del espacio vivido, como fundamento de la sociabilidad de nuestras sociedades. Esto choca o entra en contradicción con la cuestión de la mercantilización del urbano en la fase del capitalismo neoliberal. Y también nos hace pensar, o nos debería hacer pensar, que el hábitat que construimos es a la vez una práctica diaria de construcción de relaciones sociales, pero también un bagaje ideológico sobre el cual construimos discursos de índole político, ¿no? Si pensamos, upa, está lloviendo aquí dentro, cayendo gotas. Si pensamos entonces el desplazamiento de esta visión lefebriana, entonces es el desplazamiento implica la transformación del espacio vivido, incluye la transformación y la constitución y la rearticulación simbólica de la ciudad. Pero incluye también toda una serie de aspectos adicionales, los procesos lingüísticos que relacionan espacio y tiempo, en la propia constitución psicológica del individuo, incluye emociones que se asocian a la constitución del espacio, incluye también dominación étnica o racial, incluye la dominación de clase, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es toda una construcción extremadamente compleja. Y esto lo hace mucho más fácil tomar una posición y mirar solamente lo material, que es lo fácil, los números, en lugar de avanzar en esa construcción conceptual del espacio como algo muy complejo, ¿no? Y el desplazamiento como un proceso extremadamente complejo. Intentemos avanzarlo, porque me parece importante ir más allá de lo que es simplemente ver los números de los desplazamientos. Entonces, si pensamos el desplazamiento como proceso simbólico y psicológico, quizás hay dos ideas que podrían ser interesantes de cómo, por un lado, el desplazamiento tiene que ver con la transformación del espacio público, de la cultura, y los aspectos de comida y del ocio. Ayer, cuando hablamos de los mercados en la clase, aparecía exactamente esa relación, ¿no? De la cuestión del consumo del ocio y la comida como aspectos fundamentales de la transformación de la ciudad y el desplazamiento que tiene que ver, ¿no? La ciudad también se constituye a partir de olores, a partir de lo visual, y hay ciertos olores, ciertos sonidos que se relacionan con lo deseado y otros que se relacionan con lo no deseado en la ciudad. Esta idea de articulación del espacio público, de la cultura de comida, de ocio, los sonidos y los olores, tiene que ver con el consumo distintivo, que hace que ciertos grupos dominen o ciertas formas de apropiación del espacio público dominen sobre otras. La cuestión del recurso a la cultura para definir el espacio urbano y las prácticas posibles en el espacio urbano. Y me parece importante aquí la cuestión de la dominación simbólica de las clases medias o ejercidas por las clases medias y clases medias altas a través de sus hábitos sobre los sujetos subordinados. En segundo lugar, para entender el desplazamiento como proceso simbólico y psicológico, ¿no? Está la cuestión del control del espacio público y las formas que se permiten de cómo subjetivar el espacio público. Es decir, aquí el espacio público es como una construcción, lo entiendo, como construcción de poder espacializada, ¿no? Habitualmente definido por el Estado, y como un dispositivo de desplazamiento que explícitamente intenta destruir la propia noción de lo público, mediante los procesos de comercialización, higienización, mercantilización y homogeneización del espacio, construido, mediante procesos de implementar arquitecturas de control, videovigilancia y toda la política de urbanismo preventivo, y el intento de hacer proliferar estéticas asépticas que hacen dominar ciertos usos sobre otros. Esto y eso relaciona con el primer punto, ¿no? Es que es la forma política de expresar la expulsión de ciertos sentidos en la ciudad. Creo que hasta aquí hemos llegado en una construcción, digamos, más de lo de una serie de reflexiones conceptuales que tienen que ver con la comprensión política de la ciudad, la comprensión de la ciudad como una entidad en disputa. Creo que en el siguiente paso necesitamos rascar o quiero rascar un poco más las profundidades de la construcción del capitalismo. ¿Qué hacen que aceptemos estos discursos como válidos en la academia y en la política? Y con eso quiero desarrollar la noción de las violencias del desplazamiento, porque lo que me interesa aquí es desarrollar una serie de nociones de violencias intrínsecas del propio sistema capitalista. Entonces, para ello, me parece importante destacar cinco puntos. En primer lugar, destacar que el propio sistema en el cual vivimos, el capitalismo, se fundamenta sobre lo que llamaría aquí acumulación violenta mediante el imperio de la ley. Es decir, una serie de procesos de acumulación, sabemos muy bien desde la teoría marxista lo que es, que esconden las violencias que fundamentan el imperio de la ley, es decir, el imperio del Estado, dentro de la propia constitución del capitalismo. En segundo lugar, destacar que para que funcione el capitalismo sabemos que los derechos de propiedad son fundamentales. Es decir, los derechos de propiedad tienen la función de enmascarar las propias violencias de la acumulación originaria y funcionan como proceso legitimativo del propio poder estatal, que permite a través del derecho de la propiedad privada usos y posibilidades de apropiación. En tercer lugar, me parece importante resaltar y destacar la cuestión del estado de excepción, que luego vamos a retomarlo en las propias políticas que se están ejecutando en la ciudad. Porque el estado de excepción, como forma de gestionar el espacio político, es nada más que el principio violento de autoridad que define que el Estado, mediante la regla, mediante la capacidad de definir las reglas y las excepciones, es capaz de definir lo que es correcto, lo que es falso, lo que es permitido, lo que no es permitido, y con eso ejercer su autoridad de forma absolutamente arbitraria. En cuarto lugar, me parece fundamental pensar o plantear los procesos de desposesión, porque creo que la relación entre desplazamiento y desposesión es una muy íntima, porque están entrelazados, porque los procesos de despossession son, en la fase de capitalismo neoliberal en la cual nos encontramos, el mecanismo principal de acumulación que estamos experimentando. Y entonces, finalmente, como quinto punto, el hábitat lo considero como, al final, el destino material en el cual se determinan y expresan los procesos de acumulación y desposesión y en el cual se desarrollan, implementan las formas y los mecanismos de desplazamiento. Volviendo al término de acumulación violenta, que mencioné antes, me parece importante aquí destacar que lo considero como el lado oscuro del capitalismo, ¿no? Es decir, cuando discutimos, cuando solemos habitualmente hablar del capitalismo, hablamos de tres términos importantes que definen, digamos, el espacio visible del sistema capitalista, que es la ley, que es la civilización, y es, digamos, el capitalismo como sistema. Es decir, la ley y la civilización construyen, digamos, lo que es el sistema hegemónico actual. Sin embargo, eso relaciona de alguna manera con los cinco puntos anteriores. En realidad, pues existe un lado oscuro del propio capitalismo, donde podemos ver que lo que es la ley tiene su contraparte en la violencia, que es la civilización, tiene su contraparte en la crueldad o la barbaridad, y el capitalismo tiene su contraparte en la acumulación primitiva. Por lo cual, si constituimos o discutimos la cuestión de la acumulación violenta, hablamos de ese triángulo, ¿no?, entre violencia, crueldad y acumulación primitiva, que en los discursos habituales están tapados mediante los tres términos ley, civilización y capitalismo, ¿no? Y entonces, y un segundo punto a hacer es en relación a la desposesión, que me parece importante, de pensarla como una violencia subjetiva y epistémica, que define todo el espectro y el espacio de nuestra sociedad, y mediante la cual se pone en disputa la transformación de los espacios, los lugares y los mecanismos de acumulación. Por eso, me parece importante relacionar desposesión y desplazamiento y discutirlos de forma conjunta, porque son dos discursos que van mano en mano. Es decir, la desposesión, el aspecto más conceptual, y el desplazamiento, el aspecto más más de materialidad, ¿no? Y siempre ejercen o se fundamentan sobre una serie de violencias enmascaradas, enmascaradas a través de las instituciones del Estado, a través de las instituciones de la sociedad, a través de la propia institucionalización y formalización del capitalismo contemporáneo. Luego, pensando los procesos de desposesión y desplazamiento de una forma más nítida, me parece importante destacar quizás estas cuatro dimensiones que forman parte de un artículo que publicamos, que publiqué hace año y medio en la revista INVI, donde intenté, a través de los trabajos empíricos que hemos desarrollado en la Red Contested Cities, disociar estos cuatro procesos que definen o que configuran el espacio discursivo del desplazamiento y la desposesión. Entenderlo como un proceso material económico, el espacio visible, ¿no? Lo que concentra la gran parte de las investigaciones sobre el desplazamiento, porque es el espacio más fácilmente entendible, porque relaciona con lo económico-financiero y la propia transformación del espacio, del espacio físico. Pero me parece importante resaltar esas tres otras dimensiones, que es el desplazamiento y la exposición como un proceso político, porque esa transformación o el proceso material económico no se puede pensar sin el espacio político que determina y permite y aupa los procesos materiales y económicos. Entonces, eso. En tercer lugar, pensarlo, el desplazamiento y la exposición como un proceso simbólico. Lo intenté a través de las discusiones anteriores, de desarrollar una noción, digamos, nítida sobre la cuestión simbólica de la reconstrucción y reconfiguración del espacio en la ciudad. Y luego también como un proceso psicológico, que tiene efectos psicológicos sobre la constitución de las personas, y por eso también tiene una alta relevancia, para seguir. Y creo que, si bien, y los alumnos ya lo empiezan a ver, ¿no?, que de muchos de los conceptos que intento desarrollar y poner a debate, son de alguna manera conceptos, de alguna manera ideales, ¿no?, de procesos altamente interconectados, que solamente en nuestra dialéctica de trabajo intelectual son posibles de realmente separarse, para ayudarnos en un trabajo analítico, sobre lo que estamos viendo. Entonces es un esquema analítico que nos ayuda a disociar distintos procesos, que están íntimamente interrelacionados, ¿no? Porque lo material, económico, lo político, lo simbólico, lo psicológico, pues constituyen al final una unidad, que podemos, donde mediante esa propuesta lo podemos mirar, digamos, desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces, a partir de esa idea de comprender el desplazamiento como proceso material económico, como proceso político, como proceso simbólico y como proceso psicológico, he intentado desarrollar una conceptualización o una tipificación, que me ayuda igualmente, de desarrollar o de destacar ciertos procesos que en algunas ciudades que hemos ido trabajando empíricamente desde la academia en los últimos años en nuestro equipo, que en algunas ciudades son muy presentes y muy prominentes, ¿no? Son como cinco tipos interrelacionados, igualmente, al igual como esos cuatro tipos de desplazamiento, igualmente son cuatro tipos empíricos que se solapan, que existen probablemente en cada una de las ciudades, y que cuya diferenciación, sobre todo, tiene el potencial analítico de ser capaz de disociar algo que está íntimamente relacionado en la realidad, ¿no? Estos cinco tipos, los uno mediante lo que llamaría acumulación por exposición del hábitat, es decir, una tipología empírica que intenta desarrollar una visión de cómo en el capitalismo actual los procesos de exposición del hábitat, y aquí en muchos casos en las áreas centrales, se está desarrollando, ¿no? Y aquí tenemos cinco casos: el desplazamiento por exposición del patrimonio arquitectónico, y tomamos metodológicamente el caso de la Ciudad de México y el Centro Histórico de la Ciudad de México como el ejemplo a partir del cual desarrollamos y profundizamos en este tipo. El desplazamiento por exposición del patrimonio cultural, tomamos el caso de Buenos Aires como ejemplo para discutir en profundidad ese mecanismo. El desplazamiento por exposición de los derechos de ciudadanía, tomamos el caso de Río Janeiro y la reestructuración pre-olimpiadas como caso para discutir este mecanismo. El desplazamiento por disposición de la renta del suelo, y ahí tomamos el caso de Santiago de Chile, el gran ejemplo de articulación del Estado en favor de los intereses privados. Como ejemplo para discutir esto, y en Quito lo titulo bajo el lema de desplazamiento por desposesión de los beneficios de la intervención pública. Esto es un poco crujiente como verbatim, pero que se refiere a la cuestión de las plusvalías, de la inversión estatal en esta última década que se ha ido dando y hacia dónde van esos beneficios, ¿no? Y a quién benefician y a quién desposeen. Entonces, lo que quiero hacer ahora en esa tercera fase, después de repasar, digamos, este camino a través de las discusiones más conceptuales, es entrar en algunos de esos ejemplos para explicar lo que entiendo por cada uno de los conceptos de esa tipología y qué es lo que nos aporta para entender de una forma más nítida los procesos de desplazamiento. Lo hago de otra manera de lo que lo hago en el texto y por eso seguramente luego los alumnos me van a criticar por algo que no digo, sino que he escrito, porque lo que hago en el texto es, o lo que intento en el texto, no sé si lo hago, es intentar utilizar estos cuatro puntos de entender el desplazamiento como proceso material económico, político, simbólico y psicológico en estas cinco dimensiones que desarrollo aquí. Si lo hiciera tal cual lo hago en el texto, estaríamos de verdad aquí hasta las 8 de la tarde solo con mi exposición, por lo cual intento romper esa lógica y hacerlo un poco más esquemático, que al final no es posible profundizar tanto en una exposición verbal que de lo que es uno capaz de poder escribirlo y avanzar en lo escrito, ¿no? Por lo cual, luego ellos van a discutir eso también, pero si no, les remito al propio texto de la revista INVI para profundizar en ello, ¿no? Entonces, volvemos a esos cuatro tipos, ¿no? El desplazamiento por disposición del patrimonio arquitectónico en la Ciudad de México está íntimamente relacionado aquí con el centro histórico, ¿no? Sabemos que el centro histórico de la Ciudad de México es uno de los patrimonios históricos de cultura prehispánica y de la colonia más importantes de América Latina, más grandes. No quiero compararlo con la ciudad de Quito, porque las comparaciones siempre tienen un ganador y un perdedor, pero es un lugar simbólicamente extremadamente importante en la propia historia latinoamericana. Y también un lugar extremadamente importante por la propia rearticulación de políticas públicas y de la inversión privada y pública en aquel área, ¿no? El centro histórico, pues desde los años 50, 60, tiene programas de renovación de forma periódica por los distintos gobiernos, sean en aquel momento antes nacional, ahora la Ciudad de México. Es importante resaltar que el propio área del centro y las áreas colindantes, quizás de forma parecida como en Quito, ¿no? Es a la vez patrimonio histórico, pero también el centro comercial de fuerte apropiación de las clases populares. Había a lo largo de estos procesos de renovación distintos hitos, distintos momentos de intervención más fuerte y más laxa. El terremoto del 85 en México ha sido fundamental para una reconstrucción in situ que se basaba por, o que donde los propios movimientos vecinales de los habitantes cuyas casas se desmoronaban en aquel momento demandaban una reconstrucción in situ, donde se evitaba el desplazamiento exactamente bajo un momento que era quizás el inicio del camino neoliberal. A partir de los años 90 cambia esa perspectiva, empieza, digamos, la propia inversión, el intento de atraer inversión privada a la renovación y restauración del patrimonio, el patrimonio histórico que se considera más importante, bajo comillas. Y luego tiene un punto de inflexión que es el año 2002, cuando Carlos Slim, el hombre más rico del continente después de Donald Trump, compra 63 edificios y empieza a actuar a través de la fundación del Centro Histórico como un actor fundamental en la propia rearticulación de las políticas públicas sobre el espacio. De esto podría hablar muchísimo tiempo porque los colegas, además, hemos estado con los que estaban al mando de la fundación, del fideicomiso, y que estaban con Carlos Slim en la propia negociación y que comían pizza en su casa. Sí, pizza muy mala. Es decir, ¿te imaginas el hombre más rico del mundo y te pide una pizza de Domino's? Bueno. Pero bueno, no hablamos de esto. Lo que en realidad quería destacar es decir, una serie de políticas públicas que comienzan a articular unos procesos diferentes de desplazamiento, por un lado la propia inversión que Slim hace en los edificios que compra, la expulsión del comercio informal de las calles, la cuestión de seguridad y la videovigilancia que es extremadamente importante para controlar el espacio, la provisión de bebida de alcohol en el espacio público, y la implementación de esa política, que hasta para un rubio como a mí me cuesta mucha mordida, saltarme esto. Y a la vez, también la nueva construcción de viviendas, es decir, casi 8.000 viviendas, unidades habitacionales que se han ido construyendo, atraer directamente a otros perfiles sociales, pero a la vez viendo y observando una pérdida de población bastante notable, de 194.000 a 157.000 habitantes a lo largo de la última década y media, ¿no? Para contextualizarlo, creo que es importante en ese sentido resaltar que el propio centro histórico se decide, digamos, de diferencia en los dos perímetros, distinta protección, y que se ubica aquí. Y la propia política de renovación del centro histórico se relaciona con toda una serie de otras actuaciones sobre el espacio urbano central, y por eso la relación con la postal de la periferia de antes, como por ejemplo lo que vemos aquí en amarillo, el trabajo de Víctor Delgadillo, de este mapa, es, digamos, una política, una legislación que se llamaba el Bando II, que concentraba, que establecía que toda inversión inmobiliaria en la entera ciudad de México debería concentrarse exclusivamente en estas cuatro delegaciones, es decir, en el área central de la ciudad, y no en el resto del, de la propia ciudad ni del área metropolitana, ¿no? Una idea de transformar el centro, el área central, y no solamente el centro histórico, en el lugar de la atracción de capital y del negocio inmobiliario. Esto viene flanqueado por algunos mega emprendimientos, espacios industriales obsoletos que se han ido transformando en torres de oficinas, en nuevas viviendas en altura. Pero vemos aquí, digamos, qué rol destacado tiene el propio centro histórico para ello, ¿no? Que es como el centro emblemático para esa propia, esta propia transformación. Y esto quizás relacionarlo con lo que discutimos ayer en clase, con los alumnos. El propio mercado de la Merced, que está ubicado, el barrio de la Merced, que está ubicado en la zona noreste del centro histórico, en las áreas colindantes, es exactamente, el siguiente paso después de conformar un espacio pacificado en el centro donde se van estableciendo los negocios inmobiliarios, ¿no? Entonces miramos, aquí en el mapa vemos las distintas propiedades de Slim en el centro histórico, nuevamente la propia configuración, pero lo importante que me parece destacar a partir de esa idea de cómo se articula a través del patrimonio arquitectónico en la Ciudad de México los procesos de desplazamiento de las clases populares o de las subjetividades que utilizaban este espacio anteriormente, tiene que ver con tres ideas que aquí intento desarrollar, ¿no? Y lo intento desarrollar para cada una de las ciudades. Es decir, pensar en el método y el mecanismo que se aplica desde las políticas públicas, que en este caso es la musificación del centro histórico, el intento de higienizar el espacio público y aplicar una política de tolerancia cero que expulsa ciertas subjetividades del área, de mecanismos de extracción de valor que se utilizan en el espacio, y en este caso es esa arquitectura tan rica del patrimonio colonial. Se extrae también el valor de las economías informales, pero bajo el control estatal. Y se extrae también, el valor del espacio público que configura las venas del área central del centro histórico de la Ciudad de México. Y como violencia, entiendo aquí tres distintos tipos que me parecen importantes. Por un lado, la violencia, la hiperseguridad que se requiere en la ciudad para efectuar o para preparar los mecanismos de extracción. La violencia étnica racial que se utiliza para poner en valor el patrimonio colonial, donde se excluye exactamente los que han construido con sus manos y con su identidad este propio espacio, y se rearticula para las clases pudientes del día de hoy. Y también la violencia turística, porque es un espacio predeterminado para la valorización turística una vez que esté pacificado y transformado, ¿no? Segundo aspecto, y nos relacionamos, en el mismo campo, porque, el ejemplo de Buenos Aires nos relaciona, con la desposesión del patrimonio cultural, y donde, en este caso, el tango se ha transformado como una excusa para articular una serie de transformaciones en distintos barrios, algunas emblemáticas y otras más en el propio territorio, y donde exactamente se utiliza patrimonio cultural como una forma de hacer negocio con ello, y estipular y estimular el negocio inmobiliario mediante el paraguas del patrimonio cultural, ¿no? Entonces, aquí el método, el mecanismo, es el propio mito del tango y de la cultura popular que implicaba el tango en su momento, utilizando como mecanismo una serie de excepciones fiscales y subvenciones para articular renovación urbana, proceso de renovación urbana en espacios que tienen esa carga mítica relacionada con el tango. Se extrae valor de ese patrimonio cultural, se extrae valor la cultura popular, ¿no? Caminito es el ejemplo más emblemático para aquello, de extraer un valor turístico a partir de las viviendas populares, que en realidad se ven como estas, sino como las pintaditas, ¿no? Y aquí tenemos una serie de violencias que puede ser, digamos, la propia violencia turística que ya mencionamos en el caso de México, pero también una violencia de la cuestión de quién se apropia de la cultura, de los procesos que están detrás de la patrimonialización de la cultura, qué palabra, pero también una violencia física, como son las propias expulsiones de personas de casas, o quemas de casas que se incendian de forma sorprendentemente multidinario en las áreas bajo transformación urbana, ¿no? En La Boca hay decenas de incendios donde siempre los bomberos llegan muy tarde, donde se pierde el supuesto patrimonio para poder establecer estrategias de invasión en aquellos espacios. Bueno, tercer ejemplo. Tengo todavía un minuto, ¿no? O cinco. Entonces, el tercer ejemplo, volvemos a Río de Janeiro, al ejemplo que llamaría desplazamiento por desposesión de los derechos de ciudadanía, y esa foto que no es mía, pero que me parece destacable para iluminar o ilustrar esos procesos de desposesión de los derechos de ciudadanía, es decir, la propia ocupación policial, militar, de algunas de las favelas, con interés para la transformación preolímpica de la ciudad, y donde se intenta ejercer control sobre el espacio, como emblema, como situación emblemática de la transformación en Río de Janeiro, y el desplazamiento relacionado con ello, porque digamos el control sobre las favelas tiene que ver con algo que ya vimos en la Ciudad de México también con las dos postales, con una expulsión de habitantes de las favelas a la periferia mediante la construcción de vivienda social en la última, en la muy periferia de la ciudad, ¿no? Donde nuevamente vemos esa relación entre desplazamiento y el lugar de acogida, ¿no? Y la transformación de lo que esto significa, ¿no? En esa articulación y rearticulación del amor por la favela de los gobernantes de la ciudad, pues me parece importante quizás destacar serios métodos y mecanismos, no solamente la pacificación y la securitización del espacio, la militarización del espacio, sino también lo que mencioné antes, ¿no? La producción de vivienda social, que va mano en mano con los procesos de desplazamiento, la cuestión de los megaeventos como aspecto, como mecanismo que funciona aquí, pero también el primer punto me parece importante, la propia expansión de las reglas de mercado, que tiene que ver con la formalización de la vivienda popular o de la vivienda informal, y que de una y otra manera aparece en muchas de las ciudades en el continente, ¿no? Donde el interés por regularizar invasiones y barrios informales es doble, ¿no? No solamente los propios ocupantes, habitantes, quieren ser dueños y propietarios por la cuestión de los títulos y de la seguridad que les da, pero por otro lado también significa una expansión inmediata fomentada por el Estado de las reglas de mercado, porque el día que se formaliza la propiedad, pues hay que pagar impuestos, hay que pagar electricidad, hay que pagar el agua y hay toda una serie de consecuencias legales que tienen que ver con aquello, ¿no? ¿Cuál es el proceso de extracción aquí? Es el hábitat popular, la favela, mitificado y cargado en el caso de Río, obviamente. Las propias morfologías que significan la urbanización o que derivan de la urbanización popular y el propio mercado de la vivienda informal. Y las violencias que aquí se utilizan o que se aplican, ¿no? Serían, por un lado, eso relaciona quizás con la cuestión teórica anterior, el propio estado de excepción, la ocupación militar del territorio y la violencia física que se utiliza en esa ocupación cuasi militar del territorio, que podríamos seguramente extrapolar a otros países del continente. Finalmente, pues saltar hacia Santiago de Chile y el ejemplo, y aquí vemos, digamos, al igual que en Río, me concentro más en los procesos más del mercado de la vivienda o de lo que es, digamos, el proceso material, económico, que en los primeros dos casos donde me concentraba más en la cuestión más cultural, patrimonial, ¿no? Es decir, en dos dimensiones de la propia de los propios procesos de desplazamiento que podemos ver. En Santiago de Chile, me parece importante destacar, digamos, esta foto, digamos, me ilustra, digamos, la forma de rearticulación de las áreas centrales en la ciudad, mediante lo que yo llamo el urbanismo zombie. Un urbanismo que no construye hábitat y ciudad, sino simplemente un producto inmobiliario de 30 a 33 pisos de altura, exactamente la altura que implica el mejor ratio entre inversión y utilidad. Y que se articula en barrios de baja densidad y que articula una enorme densificación en la ciudad, ¿no? Vemos rápidamente dos, tres gráficos que nos ilustran esto, ¿no? En Santiago de Chile, en lo que son las comunas centrales, las 11 comunas centrales, tenemos la de verde es la comuna de Santiago de Chile, el resto son esas 10 comunas centrales. Se ha ido concentrando a partir del 2002 una parte creciente de la producción de la vivienda en toda la región metropolitana, cambiando el modelo de un modelo más expansivo hacia uno de desarrollo interno, de redensificación del área central, ¿no? Esto es una profunda reestructuración del mercado de vivienda. Si vemos la comuna de Santiago, es decir, la parte central, esta tiene solamente el 2,6% de la población de todo el área metropolitana, pero a partir del 2002, el 18% de la producción residencial entera del área metropolitana, ¿no? Esto se traslada en 72 unidades habitacionales entre el 2002 y el 2013, si recuerdo bien las fechas, y el stock de viviendas se duplica básicamente en esa época. Es decir, una rearticulación del tejido urbano profundo, pues, tan profundo como una reconstrucción total de la ciudad, duplicar en una década el número de viviendas en un área consolidada, ¿no?, desde hace 150 años. Y mediante ese tipo de modelo, ¿no? No mediante una estrategia de densificar áreas enteras, ¿no? Entonces, si lo trasladamos a todas las comunas centrales, ¿no? Aquí la producción inmobiliaria sube de una proporción del mercado de 7,5 al 44% y hasta el 60% del 2006 en adelante. Es decir, es la forma dominante después del 2005 de construcción de ciudad en el área metropolitana Santiago. Algo que rompe radicalmente con la lógica de suburbanización y expansión periférica previa a este momento. Pero vemos las relaciones, ¿no? Algo similar era Bando 2 en México, algo similar lo podemos ver en Buenos Aires con la densificación y con el proyecto urbano de Puerto Madero. Es decir, las conexiones lógicas nos hacen también entender algunos aspectos de cómo se ha ido transformando el espacio urbano a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí, otra foto de lo mismo, ¿no? Esta producción residencial sin ningún afán por por utilizar los espacios existentes o renovar los espacios las viviendas ya existentes, tienen que ver con un mecanismo que se fundamenta en la deregulación legislativa, donde el Estado neoliberal utiliza el método de ausentarse de la planificación como método de planificación, donde mediante subsidios públicos a la compra de viviendas se construye y se fomenta un mercado para ese tipo de viviendas, y donde igualmente la propia producción de vivienda social en la periferia, que es la contraparte, se utiliza como contraparte de ese proceso, como hemos visto también en Río. Es decir, las conexiones se ven, si bien intento separarlos de alguna manera. Aquí se extrae centralidad como mecanismo fundamental, y se extrae la renta del suelo. Y esto quizás con esos dos gráficos que utilizo de unas publicaciones de Ernesto López Morales, que ha trabajado todo este tema muy profundamente en Santiago de Chile, iluminan esto, ¿no? Ernesto en sus investigaciones detalla lo que es la renta potencial de un espacio, de un terreno, y la renta realizada en el proceso de compraventa a un inversionista, ¿no? Es decir, aquí vemos en el gráfico de la izquierda que a lo largo del tiempo entre el 2000 y el 2013 lo que son los precios de compra por metro cuadrado, que son todos estos puntos aquí, no podemos encontrar ningún tipo de variación, mientras que en lo que es el precio real de venta después de la construcción de las torres, tenemos una clara tendencia hacia arriba, ¿no? Por lo cual esa brecha de renta entre lo que es el valor potencial y el valor real que uno vendiendo el terreno a un inversionista pueda realizar, ha ido creciendo debido a la propia constitución del mercado inmobiliario, que es oligopólico, donde las empresas hablan entre ellos y donde a las empresas no les interesa y tampoco no hay ningún tipo de imperativo legal de utilizar, de construir en una manzana entera un proyecto de renovación urbana, sino se compran 2, 3, 4 terrenos, se construye en altura ahí y el resto queda tal cual, sin ningún tipo de transformación, ¿no? Y aquí lo vemos, digamos, sobre los propios terrenos en un área concreta, que estos son visualizados los precios de venta realizadas este por los propietarios antiguos, y eso es el valor del suelo después de la transformación urbano, que vemos que hay una tasa de ganancia extremadamente alta, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que la propia violencia es como triple, ¿no? Por un lado, una violencia de la propia arquitectura, que no articula ningún hábitat, ningún tipo de relación con el espacio urbano, la violencia de los subsidios que estratifican el espacio urbano, expulsan y estratifican en términos socioespaciales, y la propia violencia de las fuerzas de mercado que construyen ese tipo de ciudad hoy día, ¿no? Creo que es lo que quería discutir a partir de estos ejemplos. Me abstengo del caso de Quito, que ustedes conocen mucho mejor que que lo sepan mucho mejor y seguro que puedan aportar mucho más de lo que yo pueda hacer, y además ya se ha hecho noche fuera, por lo cual vamos yendo más rápido. Cerrando, últimos comentarios de conclusiones conceptuales que podemos llevarnos a partir de ese debate. Volvemos a esos cinco puntos que en algún momento el recorrido conceptual he ido discutiendo: capitalismo, derechos de propiedad, estado de excepción, disposición y hábitat. Y creo que podríamos, para no quedarnos en esa visión tan deprimente de Santiago de Chile y de las otras ciudades, podríamos pensar y plantearnos de qué manera podemos rearticular a través de la reflexión y la reflexividad que surge a partir de este debate, estas cinco dimensiones. Y creo que quizás la propia dimensión del capitalismo la podemos repensar y plantearnos como una forma de pensar, como un método para construir un sistema alternativo de valores que necesitamos para poder corromper la propia construcción hegemónica del Estado. Si pensamos en cuestiones de derechos de propiedad que fomentan el propio sistema de dominación y acumulación violenta, creo que podríamos pensar en cómo construir distintas formas de lo común que van más allá de la organización mercantil de la ciudad, y con esto tendrían una trascendencia importante. Creo que quizás relacionando, digamos, la cuestión del estado de excepción con algunos debates que hemos tenido con los alumnos en clase, pensando el estado de excepción y la construcción del poder del soberano del Estado en su versión hegemónica, a través de los debates de la descolonialidad del poder, podríamos plantearnos concepciones alternativas de Estado y de forma de plantear nuestra sociedad. En relación a la desposesión, quizás necesitamos pensar cómo romper con esas lógicas de apropiación, porque digamos, pensar la desposesión solamente la podemos plantearnosla si previamente ha sido apropiado, ¿no? Entonces necesitamos pensar en las lógicas de apropiación si queremos revertir algún tipo de lógica de desposesión. Entonces ahí estamos hablando de lógicas de apropiación, posesión y propiedad. Y finalmente, en relación al hábitat, quizás hay una forma de pensar y plantear la propia emancipación y procesos de construcción de una democracia radical, formas alternativas de construir el espacio democrático que fundamentan un modelo distinto desde los ciudadanos, desde la ciudadanía, de organización de la sociedad. Pero creo que sobre eso vamos a hablar la semana que viene. Bueno.